Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de agosto de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es la reforma energética que México necesita, y para ello contamos con la muy valiosa presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro Hernández Haddad.
Buenos días, doctora.
Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 cuenta con cuatro líneas para que ustedes se comuniquen. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Humberto Hernández Haddad es abogado egresado de la UNAM. Obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Él ha ocupado diversos cargos, entre otros diputado federal en dos ocasiones, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero, ha obtenido también el Premio Juchimán de Plata en categoría Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata Asociación Civil en el estado de Tabasco en noviembre de 2012. Maestro, durante los últimos meses se ha hablado mucho en diferentes foros acerca de la reforma energética. Este es un tema central hoy para el país. Y aquí mismo, en Momento Económico, hemos hablado acerca de la capacidad energética con que cuenta el país, contemplando sus yacimientos, el tema del shale gas y las aguas profundas de México. Sin embargo, hoy hemos invitado a usted para que con el propósito de que nos hable sobre todo por qué es necesaria la reforma energética en estos momentos y desde cuándo se viene planteando esta idea en el país.
Pues primero que nada, doctora Irma Manrique, el tema obliga a toda nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México,
sí,
a ver como un reto de raíces muy profundas cuál va a ser la contribución académica, técnica, científica que la UNAM y las universidades públicas todas del país tendrán que hacer en el análisis de cómo debe organizar México su autosostenibilidad energética, porque de ello depende en buena medida la vida futura de las universidades que ha creado el Estado mexicano con fondos públicos.
Por supuesto.
Así que, habiendo reconocido el papel tan importante que van a jugar la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo y todos los centros de enseñanza que ha creado el Estado mexicano usando recursos fiscales federales, entraría en materia diciéndole, es de la mayor importancia la decisión que va a tomar el gobierno mexicano a través de un debate en el Congreso, su dictamen, votación, y lo que finalmente se apruebe, ya sea a nivel de reformas a leyes federales o incluso de reformas constitucionales, cuyo alcance todavía no conocemos porque la iniciativa que habrá de presentar el Ejecutivo Federal se conocerá la semana próxima.
Sí.
De manera que en este momento nuestra aproximación al tema de la reforma energética que México necesita, en principio yo diría, es una en la que todos los sectores del país participen de manera informada y objetiva para no convertir en un problema ideológico-político lo que es estrictamente un asunto de buena administración, soberanía nacional, para darle a México la seguridad energética que requiere y que a nivel mundial es asunto de seguridad nacional para todos los gobiernos. Hablar de seguridad energética hoy en día es hablar de si un país se puede sostener o se colapsa. Y en el caso de México, estamos bajo el impacto directo de una vecindad económica con Estados Unidos, en donde ha surgido un concepto novedoso. Hablan de una revolución en el mercado mundial de la energía a partir del shale gas, que en castellano debe decirse gas de lutitas o gas esquisto o gas de pizarra. Más apropiado, gas de lutitas. ¿Qué son las lutitas? Bueno, las lutitas bituminosas o esquistos bituminosos son rocas sedimentarias que se encuentran en arcillas y limos. Y el petróleo que se obtiene de esas rocas impregnadas de betún es el llamado petróleo de lutitas o petróleo de esquistos o petróleo de pizarra, que en inglés se llama shale gas. El primer reporte que existe sobre el tema lo da el geólogo Harry Turtelot en el American Journal of Science, diciendo que al investigar el origen y significado de la palabra shale, encontró que su origen proviene de la industria minera en Inglaterra, y que es en el siglo XIX cuando aparece el término shale en los reportes de un geólogo, John Faraday, en 1811 en Derbyshire, Inglaterra, un distrito de intensa actividad minera. Para llegar a la extracción del shale gas, con el que hoy nos dicen va a haber una revolución económica que va a transformar el mercado mundial del petróleo y del gas, hay dos métodos de extracción. Uno, la fractura hidráulica. La fractura hidráulica, que requiere la inyección a alta presión de volúmenes de agua, y la perforación horizontal, que es otro método para llegar a esas arenas, segmentos bituminosos. En ambos casos, doctora Manrique, la rentabilidad de la extracción del gas esquisto no está clara todavía, pero más importante aún, existe un debate científico sin concluir sobre los efectos tóxicos en el medio ambiente, especialmente en la contaminación de los cuerpos de agua. De manera que para quienes están oyendo constantemente del shale gas, hablemos del gas de lutitas, de su método de extracción a través de la fractura hidráulica o de la perforación horizontal, y de lo que algún día sabremos a ciencia cierta. ¿Es en la relación costo-beneficio un buen negocio la extracción con fractura geológica? ¿Qué pasa con las aguas contaminadas? Y lo más importante, ¿qué efectos tendrán las emisiones de dióxido de carbono que acelerarán la tasa de expansión del cambio climático, que es uno de los problemas más serios que afectan a la humanidad por el consumo de combustibles fósiles? Bueno, esto nos lleva también a considerar que una reforma energética en México no puede reducirse a petróleo, a gas.
Es cierto.
Una reforma energética en México tiene que entrar de fondo al análisis de las fuentes de energía renovables, porque no hay prisa en agotar nuestros yacimientos de combustibles fósiles. ¿Para qué apurarnos a extinguir los yacimientos petroleros si se puede diversificar el consumo energético con fuentes renovables y que incluso puedan ser limpias? Pensaría en la hidroelectricidad, donde el país todavía tiene muchos ríos desaprovechados que podrían generar electricidad.
Sí.
Otras fuentes como la geotermia, la energía eólica en las zonas de altos vientos, y un tema que ya casi se ha olvidado, pero es un asunto de seguridad nacional, la energía nuclear. En Laguna Verde, Veracruz, hay una planta nuclear funcionando que representa alrededor del 4% de la producción nacional de energía eléctrica. Habría también que incluirlo en una valoración de qué va a hacer México en materia de energía nuclear, preguntarnos qué pasó con aquel Instituto Mexicano de Investigaciones Nucleares, nunca supimos ni en qué momento lo cerraron. Habría que pensar en fortalecer, doctora Irma Manrique, al Instituto Mexicano del Petróleo.
Por
que
supuesto.
Cuando el maestro Jesús Reyes Heroles era director general de Pemex, en el gobierno del presidente Díaz Ordaz, se creó el Instituto Mexicano del Petróleo, y su primer director fue el ingeniero Javier Barros Sierra, quien solo estuvo un año al frente del IMP, porque inmediatamente después fue designado rector de la UNAM. Pues bueno, el Instituto Mexicano del Petróleo nació bajo el diseño de que iba a ser el cerebro científico, tecnológico de una industria petrolera mexicana que iba a formar ingenieros de alta calidad con el conocimiento de las técnicas de más avanzadas.
Sí.
Hay que recuperar al Instituto Mexicano del Petróleo si se quiere tener una reforma energética que tenga un impacto productivo, positivo en la economía del país.
Y que intervenga el científico mexicano, particularmente científicos mexicanos, formados, como dice usted, no solamente en la universidad o en las universidades, sino de alguna manera reforzados y en los avances de punta en el Instituto Mexicano del Petróleo, que para eso realmente fue creado, ¿no?
Yo creo, doctora Manrique, que en algún momento va a ser necesario que el Congreso de la Unión, cuando inicie el debate legislativo sobre la reforma energética, va a tener que llamar a consulta, en los términos que lo previene la propia Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, de que en materias en las que los legisladores requieran la opinión de científicos, técnicos y expertos, estos sean convocados, porque está de por medio, en un asunto tan importante como es la decisión de cómo administrar la energía en el país, que opinen los más conocedores de cada una de las facetas del tema, en geología, ingeniería, refinación, perforación, conducción, en electricidad, en gas, no solo en petróleo, y lo más importante, qué forma jurídica le van a dar, porque de lo que estamos hablando no es solo un asunto en cuanto al aprovechamiento de la mejor ingeniería, sino de cómo proteger jurídicamente el interés nacional sin excluir a México de una sana competencia económica internacional que permita a los mercados nacionales tener un efecto dinámico de crecimiento, pero sin perder la propiedad de sus hidrocarburos.
Así es. Claro. Bueno, en todo caso, ¿qué papel juega Pemex actualmente dentro de este asunto de la reforma energética, sobre todo en el tema de la privatización?
Pues es que Pemex realmente tiene el mayor peso. Por eso, cuando se habla de la reforma energética, termina por gravitar todo hacia el petróleo, aunque una reforma energética va mucho más allá de las simples fuentes de hidrocarburos. Y ese peso proviene de lo siguiente, doctora. Viendo las cifras oficiales, en el año 2012, Pemex representó por sus ventas el 11% del Producto Interno Bruto de México. 11% el año pasado. La contribución fiscal de Pemex entre el año 2000 y el año 2012 fue de 7 millones de millones de pesos entregados a Hacienda. 7 billones con B de barco. Todos sabemos que en castellano un billón es un millón de millones y que en inglés mil millones son un billón. La manera de decir mil millones en castellano es un millardo. El término es un millardo. En este caso estamos hablando de 7 millones de millones de pesos en 12 años, del 2000 al 2012, pagados por Pemex a Hacienda. Eso representa una carga fiscal para Pemex de este tamaño. En el año 2007, Pemex cargó a cuestas una carga fiscal del 62.3%. En el año 2008 fue del 57%. Pero en el año 2012, esto es el año pasado, Pemex soportó una carga fiscal de 70%. ¿Qué representa Pemex para los ingresos fiscales de la Federación? Bueno, del dinero que ingresa a las tesorerías del gobierno federal, Pemex contribuye en el año 2007 con el 35%, en el año 2008 con el 37% y el año pasado, 2012, con el 36%. Ese es el peso económico que tiene en la marcha económica del país la industria petrolera. De manera que tocar Petróleos Mexicanos es tocar la renta fiscal y los ingresos de la Federación. Y quiero hacer una reflexión. Si eso va a tener cambios, desde ahora se debe de mencionar y analizar el impacto que tendrá en el sistema de seguridad social de México y en los fondos de pensiones de los trabajadores. Por una razón, porque renta petrolera, ingresos fiscales de la Federación y sistema de seguridad social van de la misma mano en una cadena de efectos ineludibles. Precisamente la Facultad de Derecho de la UNAM tendrá los días 19, 21 y 23 de agosto una serie de conferencias para analizar el futuro de la seguridad social en México. La directora de la Facultad de Derecho, la doctora María Leoba Castañeda Rivas, con el doctor Alberto Briceño Ruiz, que es el presidente de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, van a analizar aspectos que tienen que ver qué va a pasar en México con los sistemas de salud, la seguridad social, los fondos de pensión y retiro de los trabajadores. Podemos ahora, desde Momento Económico en Radio UNAM, pedirles que no se les olvide incluir en sus análisis en la Facultad de Derecho que la reforma energética va a decidir en buena medida el futuro de la seguridad social de nuestro país.
Así es, definitivamente, por el peso precisamente que usted acaba de mencionar, el peso fiscal que representa. Bien, estamos en Momento Económico con el maestro Humberto Hernández Haddad, conversando sobre la reforma energética que México necesita. Vamos a un puente musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, pues ha tocado de cerca el nervio de lo que esto significa, es decir, de lo que significa Pemex en el contexto económico nacional. En su opinión, ¿qué tan grave es la absorción de un alto porcentaje de estas ventas por parte de la Secretaría de Hacienda, a sabiendas de que, bueno, este es un recurso no renovable y es el soporte principal de nuestra economía?
Es una muy buena pregunta, doctora Manrique, porque quienes podrían contestar en carne propia esa pregunta serían los estados petroleros de la cuenca del Golfo de México: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas. Tendrían que contestar los estados petroleros cuál es el saldo que deja Pemex para el desarrollo de esas entidades petroleras.
Cierto.
Y pues nada más hay que recorrer los estados para, sin necesidad de perderse en el mundo de las estadísticas o las investigaciones, uno puede apreciarlo físicamente en la geografía física de esos estados. ¿Qué ha hecho la Secretaría de Hacienda con los recursos que Pemex ha aportado en los últimos años? Tengo una preocupación. Veo en la estadística del gobierno federal que entre el año 2000 y el año 2012, esto es los gobiernos de Fox y Calderón, Pemex le entregó a la Secretaría de Hacienda 7 millones de pesos por contribuciones fiscales.
Sí, sí.
Pero la Secretaría de Hacienda nos informó la semana pasada, oficialmente, que la deuda pública de México se duplicó entre el año 2000 y el 2012. No compatibilizan entonces, por un lado, la magnitud de las contribuciones fiscales pagadas por Pemex Hacienda en el lapso 2000-2012, y que al mismo tiempo se haya duplicado la deuda pública del país en esos 12 años. Habrá que hacer un análisis más cuidadoso, más detenido, para encontrar la explicación de que en los años de la bonanza petrolera, en los que el barril de petróleo mexicano de exportación se mantuvo arriba de los $100 en su cotización, tengamos un endeudamiento de esa magnitud. Por otro lado, en el sentido de su pregunta, ¿cuál es el resultado obtenido con esos ingresos petroleros en términos de desarrollo para el país? Pues un resultado concreto se escuchó esta semana con los gobernadores del sur-sureste del país, que se reunieron en Villahermosa precisamente para abordar un problema muy concreto. Necesitan un plan de desarrollo integral del sur-sureste de México. Por alguna razón que yo no entiendo, pero no debe ser muy complicada, seguramente fue solo una vacilada, inventaron un plan Puebla-Panamá, que es una tomadura de pelo. Y con un plan Puebla-Panamá dijeron que iba a haber un desarrollo regional integral de Puebla hasta Panamá. Y aquí estamos en este momento enterándonos de que en una medida regional los gobernadores de Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo han decidido, dentro de la CONAGO, crear una comisión para el desarrollo integral de la región sur-sureste, porque la región plantea un dilema: se está rezagando en el desarrollo regional el sur del país. Cada vez es más grande la brecha que existe entre el desarrollo del centro-norte de la República con respecto al atraso que se tiene en el sur-sureste mexicano.
Así es.
Y ese desequilibrio regional es ilógico, porque es la región que tiene petróleo y agua y que está haciendo una contribución constante a los ingresos fiscales de la Federación con la extracción de hidrocarburos y la generación de hidroelectricidad. Deseable es entonces que en la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto se considere que las regiones productoras de energía que se han rezagado del resto del desarrollo nacional sean objeto de programas especiales para recuperar el tiempo perdido, doctora Manrique.
Ojalá. Esto suena bien y sería todavía tiempo de que se recapacitara sobre este hecho fundamental.
Además, sería un buen negocio para la Federación que en vez de que las zonas petroleras hidráulicas del sureste estén inundadas con desempleo, con inseguridad y violencia, sean polos de desarrollo tecnificados con buena infraestructura, aportan los recursos, no habría que ir a subsidiarlos, tienen la capacidad de generación de riqueza, de hecho, les harían justicia. En términos de un federalismo fiscal con visión de Estado, sería un acto de justicia ese proyecto de desarrollo integral del sur-sureste, que estoy seguro, tarde o temprano, el país tendrá que hacer, y ojalá esto forme parte de la iniciativa del presidente
actual,
Peña Nieto.
Claro, me parece bien. Bueno, ¿cómo, en todo caso, cómo debería ser concebida esta reforma integral de que hablaba usted al principio y que implica, por supuesto, Pemex y Comisión Federal de Electricidad? Digo, básicamente, ¿no? ¿Es esto lo que está contemplado dentro de la reforma energética integral? Supongo, no la conozco porque no han dado más que prolegómonos en general, pero ¿usted sabe si esto realmente implica una verdadera reforma?
Yo creo que va a terminar siendo una verdadera reforma y va a obligar a que todo mundo participe en el debate de la reforma, porque lo que está en juego es en realidad el destino de México.
Es el destino de México.
Y hay una presión constante que proviene de fuentes internacionales. Mexicanos, apúrense, hay un cambio radical en el mercado mundial de la energía por el shale gas. Es urgente que ustedes, mexicanos, se suban al tren de las nuevas reformas energéticas a escala internacional. Nos dicen, por ejemplo, que Estados Unidos está a punto de alcanzar la autosuficiencia energética y que va a dejar de comprar petróleo, va a dejar de ser un país importador, porque nos dicen que con el shale gas resuelve todas sus necesidades energéticas la Unión Americana e incluso podría volverse hasta país exportador. Mientras que en el caso de México nos hacen presagios de que podemos pasar a ser en 10 años un país importador neto de energía, que sería un cambio radical.
Cierto.
Con un efecto económico y en el nivel de vida de la población de muy difícil absorción. Y entre las prospecciones que manejan en el mercado internacional del petróleo y el gas, nos hacen adelantos de que según estudios geológicos de Estados Unidos, México tiene el cuarto lugar mundial en reservas potenciales del gas de lutitas. Se calcula que existe en territorio mexicano una reserva potencial de 681 billones de pies cúbicos de gas de esquisto, que serían técnicamente recuperables, aunque para otros geólogos esas cifras todavía son debatibles. De manera que por eso es importante que la ingeniería mexicana, México tiene muy buenos ingenieros, muy buenos ingenieros petroleros, participe a fondo en lo que es un debate científico de altísimo nivel para determinar en dónde estamos parados frente a esas cifras. Hay yacimientos ya en producción del gas de lutitas en Norteamérica. En Canadá está el Grupo Colorado. En Estados Unidos, en el estado de Alabama, está el yacimiento de gas de lutitas llamado Tuscaloosa. Y en México está la zona de Eagle Ford compartida con Texas. Y hay tres yacimientos. Está el de Eagle Ford, La Casita, el Pimienta en Tamaulipas, y el del municipio de Maltrata, en el centro del estado de Veracruz. Hay reportes de que en el cañón de Chicontepec se está comenzando a usar fractura hidráulica para hacer la extracción de petróleo. Bueno, todo esto implica un dinamismo renovado para la actividad petrolera. Y hablar de esto es hablar de qué país vamos a ser, y por lo mismo nadie debe excluirse de la responsabilidad de estudiar y participar en este tema.
Definitivamente. Bien, vamos a un puente musical muy rico. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, pues hemos recibido varias llamadas. Si me permite, voy a agradecerlas y bueno, le doy lectura para que usted tenga oportunidad de forjar pues alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Hay a veces simplemente reflexiones de ellos, pero vamos a ver. Don Rogelio Gómez, muy buenos días, gracias, felicita al programa. Dice, ¿cómo revertir la campaña de manipulación publicitaria de la energía que están haciendo el PRI y el PAN a fin de regresar al análisis de la soberanía nacional energética? A ver, dice que cómo revertir la campaña de manipulación publicitaria. Él lo entiende como manipulación, lo que están haciendo los dos partidos, PRI y PAN, a fin de regresar al análisis de la soberanía nacional energética.
Bueno, todavía no hay una propuesta presentada por el PRI. Se va a conocer la semana próxima el contenido de una iniciativa que presentará el presidente Peña Nieto, pero que en este momento está sujeta a estudio. Todo lo demás forma parte de un ruido partidario, intencional, pero habrá que esperar para conocer con objetividad qué está proponiendo cada partido, porque es de esperarse. El primero en hacerlo ya fue el Partido Acción Nacional, ya presentó su propuesta, que es una propuesta congruente con el origen histórico del Partido Acción Nacional, que nació en septiembre de 1939, motivado como una reacción política para impugnar la expropiación de la industria petrolera hecha por el general Cárdenas en marzo del 38. O sea que para ellos es una línea de congruencia histórica pugnar por la privatización de la industria petrolera. En el caso del PRD, se sabe que están trabajando en alguna iniciativa, van a hacer una propuesta, y en el caso de la iniciativa del presidente Peña Nieto se esperaba que se diera a conocer hoy. Uh-huh. Aquí estaríamos ya estudiándola y comentándola, doctora Manrique,
pues, sí.
Pero se pasó para la semana próxima. Y esto es un buen indicio. Si se va a hacer una reforma energética en México, tiene que considerar todos los aspectos de manera integral, porque va a definir la marcha del país durante el siglo XXI, en buena medida.
Es decir, lo que dice el Radio Escucha, regresar al análisis de la soberanía nacional energética.
Es una excelente necesidad. Es algo que no solo implica patriotismo, es buen negocio.
Sí.
Realmente es mal negocio que un país entregue sus riquezas indebidamente, sobre todo cuando alguien dispone de lo que no es suyo.
Pues sí, efectivamente. Esperanza de León le felicita a usted y al programa y dice, bueno, muchas felicidades al maestro por su gran conocimiento sobre el tema. Bien. Roberto Ruiz felicita al invitado por darnos con tanta exactitud lo que es el shale gas o gas lutitas. El licenciado Avilés, que también le felicita y también felicita al programa, dice, la reforma energética debiera estar complementada con una limpieza profunda de corrupción y de los buitres de garras de oro, que ya sabemos quiénes son y que han invadido Pemex. ¿Para qué le damos tantas vueltas? Sí sabemos dónde está el problema.
Ese problema está en Pemex, está en la Comisión Federal de Electricidad, es un factor omnipresente.
Uh-huh.
Pero qué buen momento sería este para que el nuevo ente de la Administración Pública Federal que va a sustituir a la Secretaría de la Función Pública, coloquialmente llamada, con buen humor por muchos administrativistas mexicanos, como la Secretaría de la Defunción Pública, porque nunca sirvió para nada, que esa Secretaría que está siendo objeto de una transición y va a ser sustituida, según anuncio hecho por el gobierno federal, por una Comisión Nacional Anticorrupción, pudiera entrar de manera lógica en la nueva estructura de la administración de los recursos energéticos del país, para vigilar, no que no haya corrupción, la corrupción está presente en todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad, que no haya impunidad. El problema de México no es la corrupción, el problema de México es la impunidad de quienes, siendo públicamente corruptos, no solamente no son castigados, sino se convierten en un referente de influencia y de poder, porque son visiblemente intocables. Esa impunidad es la que le ha costado mucho al desarrollo económico del país. En buena medida, el rezago económico-social que se vive en nuestro país, que según el último reporte oficial es una cifra concreta, 53.5 millones de mexicanos que viven en pobreza, tienen en buena medida su explicación por una sustracción indebida de sus oportunidades de progreso en los privilegios que recibieron vía impunidad quienes se han enriquecido a costa de la pobreza de otros.
Bueno, definitivamente sí. Como usted dice, es este el problema, ¿no?
Que mire, en un país donde los modelos económicos permiten y jurídicamente se vuelve tolerable que la fortuna de un individuo crezca exponencialmente en sentido directamente al empobrecimiento de los demás, eso no solamente es un acto injusto, es un mal negocio, porque le quita poder adquisitivo a un mercado interno para concentrar la riqueza en unas cuantas manos. Cuando el enriquecimiento de unos cuantos está fincado en el empobrecimiento de las mayorías, es necesario que el Estado ejerza su poder regulador. Y en el caso de la reforma energética, doctora Manrique, hay que darle mucho énfasis al aspecto económico, geológico, de ingeniería, pero cuidado, la clave va a ser jurídica. Las reglas del juego las fijará o no el Estado mexicano para convertirse en un regulador que tenga la capacidad y la visión de que el dinamismo del negocio de la energía sea aprovechado a favor del desarrollo del país.
Claro.
Con mejores tarifas, mejores productos, asegurando el consumo energético del país, cerrando la brecha entre la producción nacional de energía y el consumo nacional de la energía, y que los sujetos regulados que participen en el negocio del gas, el petróleo, la electricidad, en cualquier energético de que se trate, estén debidamente supervisados por el Estado mexicano. El reto de esta reforma energética es si el Estado mexicano tendrá la visión suficiente para tener a todos los sujetos regulados debidamente supervisados para que cumplan eficientemente en un negocio que es muy, muy buen negocio y no debe permitirse que se convierta en una fuente de riqueza para una minoría a costa de empobrecer a las mayorías.
Pues sí, este sería el equilibrio, ¿no? Poco más o menos la búsqueda del equilibrio.
Pues de nuevo regresaremos al papel del Estado, que es fundamental, frente a los sujetos regulados en el mercado, en el mercado de la energía.
Definitivamente. ¿Y cómo cree usted que pudiera ampliarse, ya que esto es casi inminente, ¿verdad?, la participación del capital privado en Pemex, porque ya existe, ¿no? Pero darle mayor cauce a la entrada de esta participación de capital privado externo, sobre todo, sin que signifique privatización. ¿Es posible esto? Digo, no sé si es contradictorio, pero...
Pues hay un ejemplo muy bonito, el de Noruega. Noruega tiene una historia de éxito que presumirle al mundo. Solo son 5 millones de habitantes en Noruega. Y cuando descubrieron sus yacimientos de gas y petróleo y los comenzaron a explotar, recibieron todo tipo de presiones para concesionarlos. Y no lo hicieron. Crearon una empresa que es estatal. Empresa estatal llamada Statoil. Y la sorpresa es que Statoil es la columna vertebral de la economía de Noruega, representa 20% del PIB de Noruega, esa empresa, y ha llegado a representar en ocasiones hasta el 45%, hasta el 45% de las exportaciones que hace la economía de Noruega. Actualmente está en 40% Statoil de lo que Noruega exporta. Pero la buena noticia que es literalmente un ejemplo de buena administración del petróleo. Tienen un fondo soberano los noruegos con más de 200 mil millones de euros, con una cláusula que establece que futuras generaciones de noruegos dispondrán de ese fondo soberano porque es producto de las rentas del petróleo que extrajeron generaciones anteriores. Eso tiene un nombre, doctora. En el derecho de la seguridad social, eso se llama justicia intergeneracional, que consiste en que una generación no se come todo, va previendo el futuro de la siguiente generación.
Definitivamente.
Y eso es lo que los noruegos pueden presumirle al mundo con el fondo soberano que tienen por más de 200 mil millones de euros. En el caso de Dinamarca les ocurrió lo contrario. Concesionaron a A.P. Møller a 50 años y es otra historia muy diferente la que el pueblo danés tiene que contar con sus yacimientos petroleros. Ojalá la experiencia de estos dos países sea objeto de una reflexión en México. Habrá que pedirle a economistas y abogados mexicanos se haga una recopilación de información de cuál es el saldo que tiene la industria petrolera en cada país donde hay producción, exportación de petróleo, para que sean experiencias útiles a lo que México va a decidir en el debate legislativo pronto.
Así es. Bien, hemos recibido también una llamada de nuestro amigo Agustín Mondragón, que felicita a usted y al programa. Dice, le digo a los exponentes del programa, bueno, aquí nos cubre, y al radioescucha que hay diputados y senadores priistas que critican a los niños héroes tachándolos de locos por haber defendido nuestra patria al envolverse en nuestro lábaro patrio y se sienten orgullosos de traicionar a los mexicanos y a nuestra patria, y que con estos nuevos yacimientos se aclara por qué el presidente mexicano hizo dos carreteras que comunican al Golfo con el Pacífico. No es para uso de los mexicanos, sino de las empresas norteamericanas, y por eso les van a entregar el negocio de Pemex y a esas empresas explotadoras, intervencionistas y asesinas de la humanidad.
Bueno, está claro que el petróleo, concita todas las opiniones y todas las pasiones. Por eso es importante que el análisis de lo que México vaya a hacer en materia de energía sea llevado a las dos cámaras del Congreso. Tengo entendido que de la cámara de origen a donde va a llegar la iniciativa del presidente Peña Nieto va a ser la Cámara de Senadores, y sería bueno que así sea, porque los senadores tienen la función constitucional, así lo dice nuestra Carta Magna, de ser la representación de los estados miembros del Pacto de la Unión. Ser senador no es representar a la población, es representar a los estados miembros del Pacto Federal, y por eso tienen el mismo número, independientemente de su tamaño demográfico, el mismo número de senadores para cada estado. Los diputados sí son representantes populares por distritos que tienen una composición demográfica específica. Si la Cámara de Origen va a ser la Cámara de Senadores, allí tendrá que desde el principio revisarse el efecto fiscal profundo que tiene tocar el actual régimen de la energía, de la administración de la energía, y la orientación que tendrá en materia fiscal el uso de los recursos provenientes de la energía. Es muy importante entonces que ese debate en el Congreso de la Unión sea un debate de altura, con la participación no solo de diputados y senadores, sino que sean convocados los expertos mexicanos de mayor conocimiento científico y técnico en la materia.
Esto es investigadores, analistas y todo de, bueno, propiamente de las instituciones de educación superior, ¿verdad?
Es que la energía sí. Es multidisciplinaria.
Así es.
Se hace necesario el conocimiento de muchas materias para saber realmente qué es sustentable en materia de petróleo, de gas, de electricidad, transmisión, exploración, perforación, conducción, comercialización, reservas y regulación jurídica, administración financiera.
Es cierto. Bien, también recibimos otra llamada de otra de nuestras radioescuchas de siempre, la señora Hilda de San Román, que le saludamos y, bueno, felicita al invitado y al programa, y pregunta: ¿qué opina el invitado de las graves implicaciones que tiene la extracción del gas shale o de lutitas en la población y en la ecología? A nivel internacional, ¿cuáles son las compañías que están incursionando en la extracción de gas shale?
Sí, es muy buena pregunta, porque existen reportes de Canadá, Inglaterra y Estados Unidos sobre protestas de organizaciones que consideran que la extracción del gas de lutitas, el gas shale, está acelerando las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, está contaminando cuerpos de agua dulce, dado que se requieren volúmenes muy grandes de inyección a alta presión de agua para fracturar los segmentos geológicos en donde está el betún que se va a extraer y convertir en petróleo o en gas. Inclusive hay en Estados Unidos un reporte de que ha ocasionado temblores la fractura hidráulica en donde hay yacimientos de este tipo. A mí se me ocurre pensar que tarde o temprano, conforme lo manda la ley en México, se tendrán que hacer públicas las manifestaciones de impacto ambiental. La ley en México obliga a quien toca el medio ambiente, al momento de iniciar su proyecto, a presentar una manifestación de impacto ambiental. No conocemos todavía auditorías de impacto ambiental, cuál es el saldo que deja el uso de esta tecnología de fractura hidráulica para la extracción en zonas profundas del gas de lutitas y del petróleo de lutitas. Por eso, estoy seguro que habrá ingenieros mexicanos, geólogos mexicanos, sismógrafos mexicanos, que tendrán que ser llamados por el bien del país, por la seguridad del país, a que emitan sus opiniones Y si todavía no hay una auditoría de impacto ambiental, el Estado mexicano tendrá que ordenarla en algún momento para tener ya un criterio con el cual autorizar o suspender los permisos que como órgano regulador tendrá que dar a los que estén solicitando entrar a territorio mexicano a realizar este tipo de fracturas hidráulicas.
Sí, esa es la cosa. Bueno, y en otros países, ¿cuáles son las compañías que están incursionando, pregunta esta persona, en la extracción de este gas de lutitas?
No tienen la tecnología muchas compañías, son muy contadas las compañías que están en conocimiento. Se sabe que Exxon tuvo que comprar una compañía que tenía la tecnología para poder entrar a hacerlo. Es secreto profesional entre perforadores, cómo logran hacer la fractura hidráulica a base de agua hasta llegar a las zonas en donde están las rocas y arenas bituminosas en suelos de arcilla y de limo. Pero lo que se sabe es que en los lugares donde ya están en producción, en el estado de Alabama, en Estados Unidos, en el condado de Tuscaloosa, están produciendo, en Canadá, en el grupo Colorado, en Texas, en Eagle Ford, que es un yacimiento que entra también compartido hacia territorio mexicano, y que son zonas en donde se habla de un gran auge, de una bonanza económica a partir de la producción de gas shale. Repito, el criterio que deberá predominar aquí es el de los técnicos que conozcan si esta extracción tiene una relación costo-beneficio de saldo positivo y cuál es el impacto que crea en el medio ambiente.
Exacto.
Al día de hoy sigue siendo un tema en el que no hay una definición desde el punto de vista científico.
Tampoco sabe usted aquí en México cuáles son las empresas, porque son empresas transnacionales, las que han empezado a hacer esta incursión en...
No tengo los nombres, pero sí tengo la localización geográfica. Ajá. Es en el cañón de Chicontepec, en Veracruz, sí. En donde se tiene conocimiento, sí, que han iniciado fractura hidráulica para extracción de petróleo.
Ajá. Y en el norte también, ¿no? En el norte del país.
En el norte hay el problema de que el agua es escasa en el norte de la República Mexicana. Ajá. Y ahí nos plantea una ecuación difícil. Si para extraer energía hay que contaminar el agua, que es un bien escaso, habrá que revisar de nuevo la relación costo-beneficio, el impacto económico costo-beneficio.
Sí. Bueno, ahí todavía está
por verse. Dos impactos, el impacto económico costo-beneficio y el impacto medioambiental.
Muy bien. Bueno, pues vamos a una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Bien, en el marco del Pacto por México, de este Pacto por México conocido, que ha organizado por los tres principales partidos del país, que son PRI, PRD y PAN, ¿cómo considera usted que ha avanzado el asunto de la reforma energética? ¿Se va a avanzar por sí misma, sí, o todavía requerirá más debate? ¿Cómo está esto organizado?
Pues es evidente que todos los partidos políticos tienen puesta su atención y su intención en el sentido en que va una reforma energética que va a redefinir el funcionamiento económico del país, sobre todo en sus ingresos fiscales.
Claro.
En el caso concreto de lo que los partidos van a proponer, serán iniciativas, será la visión de cada partido, pero la responsabilidad de fondo estará en dos cámaras. Una tiene 500 diputados federales y la otra tiene 128 senadores de la República. Esos 628 legisladores tienen la responsabilidad de estudiar a fondo lo que las iniciativas presentadas por cada partido
sí.
propongan.
Sí, sí.
Y tienen, en términos del artículo 92 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la prerrogativa de convocar a la comunidad científica y técnica y académica del país para que en las materias de su especialidad que dominan lleven al Congreso la información, los datos, las explicaciones, que obviamente diputados y senadores no van a tener tiempo de acumular. En el caso concreto de cada disciplina, la ingeniería, la geología, la economía, el derecho o la administración financiera, que llamen a los expertos, que llamen a quienes tienen ya un bien ganado lugar en la academia como conocedores, con obra publicada, que sus investigaciones inspiran respeto, para que tengan una opinión informada que sea parte del dictamen con el que vaya a salir la reforma energética. Y si va a haber reforma constitucional, va a requerir la mitad más uno de los congresos de los estados de la República. Estamos hablando entonces de un procedimiento que, a través de lo que se conoce como el constituyente permanente, si hay reforma constitucional, va a permitir que el país se vea a sí mismo en su capital humano. ¿Qué tan preparados están los mexicanos el día de hoy para administrar bien sus recursos energéticos, incluyendo el petróleo y el gas?
Sí, es cierto.
Le recuerdo que justamente ahora se cumplen 90 años de los tratados de Bucareli, que en 1923 cimbraron la historia de México. En aquellas conversaciones a un costado de la Secretaría de Gobernación, en una casona de la calle de Bucareli, donde las dos delegaciones, la de México y la de Estados Unidos, se reunieron para discutir si era o no aplicable la no retroactividad en el artículo 27 constitucional que perjudicaba a las compañías petroleras estadounidenses. Y allí, en esas negociaciones de Bucareli en 1923, se quedaron las bases para lo que fue la Ley Petrolera de 1925 y su reforma de 1928, hasta que en marzo de 1938 el general Lázaro Cárdenas emitió un decreto de expropiación de las instalaciones de las 17 compañías petroleras extranjeras que operaban en territorio nacional, para iniciar un capítulo formidable en la historia de México. Nos dejaron en aquella época sin aditivos, no había tetraetilo de plomo para evitar que la gasolina explotara. Y en el experimento para lograr el tetraetilo de plomo, un grupo que eran los más brillantes ingenieros mexicanos de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional perdieron la vida en ese accidente. Y México finalmente logró la fórmula del tetraetilo de plomo que permitió a Petromex iniciar operaciones para convertirse luego en lo que es hoy Pemex, que, como ya vimos, representa, con una carga fiscal del 70% en sus espaldas, representa 38% de los ingresos fiscales de la Federación.
Bueno.
Por eso creo que el tema nos obliga a estudiarlo a fondo y a estar muy atentos a lo que se va a decidir.
Así es. Hay el talento suficiente para llevar a cabo una real reforma, pero en favor del país. Me parece muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, doctora.
Martínez Haddad. Hernández Haddad, perdón. He recibido todavía llamadas de felicitación para usted, de Claudia Lara, de Enrique Gómez y Hilda de San Román, que, bueno, dice que es una pena lo del petróleo, pues se ha cortado, y por ejemplo que la renta petrolera se ha cortado. Dice, por ejemplo, en Ciudad del Carmen, Campeche, desde hace ya 10 años o quizá un poco más, la universidad pública ya no recibe beneficios económicos de Pemex. ¿A dónde va ahora la renta petrolera? Bueno, la dejamos ahí. Le pido, por favor, si mientras tanto nos da su teléfono o un email para nuestros radioescuchas que solicitan.
Sí, claro, es hhh@prodigy.net.mx. hhh@prodigy.net.mx y en Twitter hhh1951.
A la orden de todos. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Fue muy importante su presencia y un tema, pues ya sabemos, bastante importante. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar tan interesados y habernos hablado. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, Socorro Montes, muchísimas gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Y en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.